Seguimos avanzando en Herrera en Cope con Esther Jaén, con Teodoro León Gross, con Paco Rosell, con Pedro Sánchez de Marruecos. Pero sobre todo tenemos abierta una negociación para sacar adelante la investidura. Faltan 15 días para que se constituyan las Cortes y tenemos más dudas que certezas. En el PSOE piden discreción, los separatistas, lo venimos analizando, le ponen precio, amnistía, referéndum, la quita de la deuda, privilegios en la financiación autonómica, esa es una certeza. La otra es que en el PSOE han dado un sonoro portazo a cualquier negociación con el ganador de las elecciones, con el Partido Popular. En esa carta dominguera, vamos a dejarlo en carta dominical, Sánchez ya le dijo a Feijóo que le recibirá, pero cuando al resto de grupos, poniéndole así a la altura, no sé, del Bloque Nacionalista Galego o de Coalición Canaria, que solo tienen un diputado. En el PSOE de momento no hemos escuchado ninguna voz crítica, ninguno de los varones, ni Paje, ni Lambán, ni Vara, han alzado la voz ante la posibilidad de que Sánchez siga de la mano de Bildu, de Esquerra o de Junts, como novedad. Solo te hemos contado ese movimiento del socialismo más clásico, que apuesta por un gran acuerdo entre PP y PSOE. Ahí se sitúan Nicolás Redondo Terreros, Joaquín Leguina, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, y exministros como Corcuera o Virgilio Zapatero. En fin, hoy en Herrera en Cope quiero saludar al exsecretario de los socialistas marileños, que fue alcalde de la localidad de Parla, y que sigue siempre con mucha atención todo lo que rodea la actualidad de su partido y, como no, la actualidad de España. Don Tomás Gómez, muy buenos días, ¿cómo está?
Muy buenos días, ¿qué tal?
Bueno, pues han pasado 10 días desde las elecciones. Viendo el resultado endiablado, las complicadas ecuaciones, no sé si en su caso ha sido posible digerir el panorama que nos ha dejado el 23J.
Bueno, yo creo que lo que tenemos muchos ciudadanos y en concreto muchos militantes del Partido Socialista, de los que hemos formado parte en otros periodos de lo que se reconocía como el PSOE, como ese socialismo liberal en España, lo que tenemos es mucha preocupación. Preocupación, la verdad que no tanto por el partido, porque eso son cosas internas, sino preocupación por el futuro de España, ¿no? Y por el presente de este país. Desde luego, los análisis clásicos no sirven para interpretar los movimientos que hace Pedro Sánchez, ni cuál es su concepto de lo que tiene que ser el funcionamiento político en España.
¿Por qué a los que planteamos ese gran acuerdo PP-PSOE, o incluso ese gobierno de coalición al estilo del que tenemos en Alemania nos tachan de ingenuos o incluso enmarcan esos comentarios o esas posibilidades dentro de la política ficción?
Bueno, yo creo que lo que hay en el fondo es una forma de entender el funcionamiento de las instituciones, de entender el funcionamiento de la política, y luego yo creo que hay una parte muy importante de intereses particulares, ¿no? De la ambición personal de algunas personas. A ver, lo razonable y lo que está pensando la inmensa mayoría de españoles es, oiga usted, pero si es que más del 65% de la Cámara Parlamentaria está compuesta por diputados del Partido Popular y del PSOE. Eso es lo que han votado los ciudadanos.
16 millones de españoles.
¿Por qué va a tener que estar presa las Cortes Generales y por qué va a tener que estar preso el Estado y este país de los extremos y de las minorías? No parece sensato y no parece razonable. Eso es lo que pensamos mucha gente, ¿no? Ahora, la forma de interpretar el mapa de Pedro Sánchez es absolutamente distinta. Él entiende que no está liderando el PSOE, él entiende que lidera todo un bloque, aquel bloque que le dio la investidura, lo que han llamado los medios de comunicación el bloque de investidura. Y él está gestionando los intereses de toda esa amalgama de partidos, que cada uno está en lo suyo, ¿no? Los independentistas, los nacionalistas, Bildu, los populistas de Sumar, de Podemos. Él no está en el liderazgo del Partido Socialista, como puede estar Feijóo en el liderazgo del Partido Popular, o como estuvo en su día Zapatero, Felipe González, en el liderazgo del PSOE. No. Él está en liderar todo ese bloque. A él le basta con que ese bloque tenga un diputado más. Por lo tanto, su forma de entender esto y sus coordenadas son absolutamente diferentes. Solo desde esa perspectiva se puede entender lo que está haciendo Pedro Sánchez.
Yo le voy a trasladar un argumento desde del entorno, del propio entorno de Pedro Sánchez. Ya, pero es que los resultados de las elecciones han avalado esos acuerdos, tanto con Bildu como con Esquerra.
Yo creo que si preguntásemos a los votantes del Partido Socialista si quieren que la gobernabilidad de España dependa de Bildu o dependa de Puigdemont, o dependa de Esquerra Republicana, o dependa de gente como Podemos, seguramente la inmensa mayoría de votantes socialistas dirían no.
¿Debería Sánchez aceptar esa propuesta de Núñez Feijóo de poder gobernar juntos? Ya no le digo otra de las variables que se ha llegado a plantear, como es la de abstenerse para que gobierne en este caso la fuerza más votada, pero sí ese gobierno de coalición. ¿Ve alguna opción?
Vamos a ver. Yo creo que eso es lo que tendría que hacer un partido razonable, ¿no? Con una dirección razonable y una dirección seria. No significa un gobierno de coalición, ¿eh? Aquí quien ha ganado las elecciones es el Partido Popular. Yo creo que las ha ganado claramente. La única forma de que gobierne Pedro Sánchez es sumándose a todos estos grupos y partidos políticos que, por cierto, tienen como adversario el Estado español y pugnan y confrontan con el Estado español, y lo que tienen que hacer es sentarse los dos grandes partidos y sentar cuatro o cinco grandes acuerdos institucionales. Es decir, ¿cuál es uno de los efectos que desde mi punto de vista más negativos ha tenido los cinco años de gobierno de Pedro Sánchez? Yo creo que ha sido el deterioro de las instituciones. El deterioro del CIS, el deterioro de Radio Televisión Española, el deterioro del Poder Judicial, el deterioro institucional, que es lo que da fortaleza a un país. Yo creo que los acuerdos Partido Popular-PSOE deberían ir en establecer cuatro o cinco líneas de estabilidad institucional y política para España. Yo creo que a quien le corresponde gobernar es a quien ha ganado las elecciones, como ha sido tradición en España hasta que llegó Pedro Sánchez a la política, y desde luego no depender ni de Vox, ni por supuesto depender de Puigdemont o depender de los herederos de ETA.
¿Le sorprende a Tomás Gómez, exsecretario general de los socialistas madrileños, que no hayamos escuchado ninguna voz crítica de actuales dirigentes del PSOE o de varones socialistas? Se me viene a la cabeza Page, Lambán, Vara, sobre esa posibilidad de seguir gobernando gracias al apoyo de Esquerra, gracias al apoyo de Bildu y en este caso con la novedad incluso de un partido con un delincuente fugado.
Vamos a ver, los parámetros que decía al principio, que con los que se mueve Pedro Sánchez, que ha decidido no ser el líder de PSOE, sino ser el líder de todo ese bloque, de esa amalgama de que algunos han calificado como el acuerdo Frankenstein, solamente es posible con la debilidad del Partido Socialista interna. Solamente es posible difuminando, disolviendo en alguna medida el funcionamiento interno del Partido Socialista. En esa clave yo creo que el PSOE internamente hoy es un partido que nada tiene que ver con lo que era, está muy dividido. Por un lado hay, bueno, pues de intereses particulares de quién va a tener un carguito, quién puede formar parte de no sé qué gobierno, quién perdió las elecciones o no las perdió en el 28M y está esperando tal. Y por otro lado, un debilitamiento que ha ocurrido en los últimos años de cualquier órgano de control interno. A Pedro Sánchez no le controla a nadie, ejerce un poder absolutista, es el rey sol del Partido Socialista. Imagínese, o sea, ha llegado a acuerdos con Bildu, ha llegado a acuerdos con Esquerra Republicana, y eso no ha pasado, nadie ha puesto un pero, convocó unas elecciones anticipadamente sin encomendarse a nadie, ni siquiera el trámite preceptivo de informar antes al Consejo de Ministros que hacerlo público en medios de comunicación. Pedro Sánchez no está sometido a ningún tipo de control, a ningún tipo de escrutinio, y en ese sentido el Partido Socialista es débil y hay mucha gente que no está de acuerdo con lo que hace, ¿eh? Pero no tiene mecanismos internos para poder expresarse.
Al hilo de esto que me está contando ahora, que nos está contando Herrera en COPE, estoy recordando el documental El Autócrata sobre Pedro Sánchez, que ha dirigido Carlos Hernando, en el que entre otras voces escucha la suya y que viene a decir que Pedro Sánchez es alguien que ejerce el poder de manera absoluta, como nos estaba contando, que elimina cualquier tipo de control, que elimina cualquier tipo de escrutinio que se le pueda hacer en vista de la campaña electoral, en vista de las elecciones y ahora su posible gobierno Frankenstein 2.0. Entiendo que su opinión no ha cambiado, todo lo contrario, se refuerza.
No, se refuerza claramente y es más, yo creo que o entendemos la forma de hacer política de Pedro Sánchez o Pedro Sánchez seguirá haciendo golpes de efecto de estas características, ¿no? Yo creo que él ha pegado una patada al tablero del funcionamiento del sistema político en este país, y en esa clave pues va a seguir siendo el rey sol, ¿no?, de todo esto.
Está con nosotros aquí esta mañana, está Paco Rosell, que le quiere preguntar. Tomás.
Sí. Yo estoy sustancialmente de acuerdo con el análisis que hace Tomás Gómez, que hay que recordar que fue el primer gran purgado por Pedro Sánchez al que le cambió la cerradura del despacho de forma ignominiosa, a mi juicio, y no de acuerdo con las pautas de un partido democrático, y creo que tiene razón. Es decir, Pedro Sánchez lidera un movimiento, pero vamos, es que ese mismo movimiento, y prácticamente con alguno de los mismos figurantes, fue el que le permitió ganar las primarias, que a veces se olvida esa circunstancia, porque la leyenda del coche que va recorriendo toda España, pues eso no deja de ser una leyenda, y ese movimiento sigue avanzando y sigue tomando posiciones, porque el Partido Socialista lamentablemente pues ha pasado de ser un partido democrático a un partido caudillista, en la que los órganos de representación pues no funcionan, no se les convoca, no toman decisiones, e incluso el acto absolutamente sorprendente que después de la clamorosa derrota de mayo en municipal y autonómica, pues se reúne el partido y todos se rompen la mano aplaudiendo el fracaso, cosa absolutamente tremenda que nunca había ocurrido en el Partido Socialista. Pero a mí mi pregunta, es verdad que Pedro Sánchez está rompiendo todas las normas, Aznar ganó por muy poco a Felipe González, pero Felipe González no sumó una alianza de perdedores o de minorías para impedir que Aznar gobernara el año de la amarga victoria, dulce derrota que dijo Alfonso Guerra. Pero aquí hay que plantearse qué hacer dentro del Partido Socialista y de personas como Tomás Gómez o Nicolás Redondo, otra serie de personas que parece que, bueno, pues tienen el mérito de denunciar una situación, pero se encuentran en el silencio más clamoroso dentro de lo que en su momento fue un partido, insisto, democrático, porque tenía instituciones que se respetaban, y ahora es un partido absolutamente caudillista. No sé qué hacer o cuál es el planteamiento que creen que debe seguir todo este movimiento interno.
Bueno, es que realmente en el Partido Socialista se da una contradicción con la propia esencia de lo que tiene que ser un socialista, ¿no? Es decir, un socialista es alguien que ama la libertad, y por lo tanto la libertad para expresarse, la libertad para debatir con los demás. Pues bueno, en el Partido Socialista aquel que opina en sentido diferente a lo que hace el líder del partido es considerado automáticamente enemigo, adversario del propio Partido Socialista. Es decir, si tú eres militante del Partido Socialista, tú estás vetado a opinar libremente o a debatir asuntos que afectan al Estado, ¿no? Claro, ese es el estado de político que ha establecido, que ha impuesto Pedro Sánchez internamente en el PSOE. Primero, él utilizó, manipuló, ¿no?, el sentido que tienen que tener unas elecciones primarias. Entonces, lo que dijo es: como me ha elegido el pueblo, como me han elegido los militantes, tengo el poder absoluto. Y ya no tengo que rendir cuentas ante nadie, excepto ante los militantes, que ya los convocaré si me hace falta en algún momento determinado. Claro, en esa situación interna es muy difícil cualquier tipo de debate orgánico, de debate interno, ni de control, ni de cambio de rumbo, ¿no? Yo creo que las elecciones del 23 de julio de Pedro Sánchez, que por cierto, quien ha subido casi 50 escaños es el Partido Popular, no el Partido Socialista, que ha subido un escaño y que, desde luego, yo creo que los ciudadanos están, el Partido Socialista, no en sus mejores momentos históricos de voto, ¿no? Yo creo que los ciudadanos votaron más en contra o de rechazo a Vox que a favor de Pedro Sánchez. Pero Pedro Sánchez todo lo usa, todo lo utiliza, y es capaz de cintar cualquier tipo de atadura o de control o de línea roja, ¿no?, que se le pueda poner o que antes se ponía dentro del Partido Socialista.
Pregunta también Esther Jael.
Sí, buenos días, Tomás. Yo le escuchaba con atención, ¿no?, cuando hablaba del PSOE débil, que sin duda conlleva un Pedro Sánchez muy fuerte, porque, en fin, es el que decide cualquier cosa que se mueva en el Partido Socialista ahora mismo. Pero hoy usted ha dicho a lo largo de esta entrevista que los votantes del PSOE no están de acuerdo con los pactos con Bildu, Esquerra, etcétera, etcétera. Yo recuerdo la última entrevista que coincidía aquí también en COPE, que decía que había socialistas profundamente descontentos pero que en el último momento van, se ponen delante de la urna y no pueden evitar que hay una fuerza superior que les lleva a votar al Partido Socialista, pase lo que pase. Entonces, yo le pregunto por ese voto. Usted, que conoce a tanta gente que era muy crítica con Pedro Sánchez y que usted mismo decía en la anterior entrevista que, de todas maneras, seguro que iban a votar al Partido Socialista. ¿Qué tipo de votos es? ¿Es un voto irreflexivo? ¿Es un voto emocional? ¿O es que el votante del Partido Socialista, que después de ver la política de alianzas, etcétera, que dice usted que no le gusta o no o la rechaza, resulta que sigue apoyando al Partido Socialista en las urnas, ¿no? Y sabiendo que va a ir a estos apoyos. Es que es un poco absurdo, es un poco ilógico, ¿no?
Bueno, hay que ver los resultados históricos del Partido Socialista, ¿no? Hasta que llegaron los tiempos convulsos de la crisis financiera del año 8, con los resultados aquellos terribles del año 2011, con Alfredo Pérez Rubalcaba como candidato y los famosos 110 diputados. Por el Partido Socialista, su nivel de voto histórico en España no son los 120 diputados. Es decir, ha encontrado un techo. Pedro Sánchez tiene un techo electoral. ¿Y cuál es ese techo electoral? Pues hay muchos votantes que no apoyan al Partido Socialista y que no terminan de adherirse por fundamentalmente por ese tipo de cosas, por su política de pactos, por el acercamiento con Bildu, por el acercamiento con Esquerra. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué sigue habiendo muchos votantes que acuden y depositan la confianza en el Partido Socialista? Bueno, pues hay gente, pues porque tenemos compromiso con el Partido Socialista y tal, pero hay muchos ciudadanos que lo que les ocurre es que tienen no miedo a Vox, no funciona el miedo a la extrema derecha en España. Lo que yo creo que funciona en este momento es un rechazo a las posiciones de extrema derecha. Yo creo que ahí el Partido Popular tiene un problema, porque el Partido Popular se está jugando las normas las reglas del juego clásicas en España. Feijóo lidera un partido político, aspira a gobernar España, a tenerla y pelea porque el Partido Popular tenga el mayor número de votos. Pero claro, hay un rechazo porque al final, cuando Feijóo no llega, una de dos, o no gobierna o tiene que apoyarse en Vox. Y yo creo que hay muchos cientos de miles de votos del Partido Socialista que acudieron a las urnas rechazando la posible entrada de ministros o la posible influencia que pudiese tener Vox en el gobierno de España. Esto yo creo que lo supo colocar muy bien Pedro Sánchez durante la campaña electoral.
Nos queda apenas un minuto, pero quiere preguntarle también Teodoro León Gross.
Bueno, abundar en la pregunta que había hecho Paco Rosell, todos percibimos que el Partido Socialista efectivamente se ha transformado en el partido típicamente horizontal, federal, con mucha, digamos, pluralidad interna, y eso, la percepción es que se ha perdido. Pero me gustaría preguntarle, señor Gómez, si puede exactamente, de manera objetiva, decir qué se ha perdido dentro del funcionamiento democrático del Partido Socialista. Es decir, realmente en términos objetivos, ¿qué ha dejado de ocurrir dentro del PSOE?
Bueno, ha dejado de ocurrir que no hay contestación, ni hay crítica, ni hay ningún tipo de argumento ni posicionamiento que pueda diferir en un grado de lo que Pedro Sánchez esté haciendo. Es decir, el poder absoluto de Pedro Sánchez, o dicho de otra manera, Pedro Sánchez sí ha comprado una cosa a Podemos, y es el populismo. Y el populismo no es otra cosa que un superlíder sin ningún tipo de estructura de control entre él y el pueblo, ¿no? En este caso, la militancia del Partido Socialista, que un militante tiene muy poca posibilidad de intervenir en el control del funcionamiento del partido. Es decir, Pedro Sánchez es el populista, el primer populista que lidera el Partido Socialista.
Pues yo a Tomás Gómez le agradezco siempre su claridad, también lo hacen los oyentes de Herrera en COPE, y su ausencia de ataduras de ningún tipo en este caso. Que tenga un buen día, don Tomás, gracias.
Buen día para ustedes y muchas gracias por la invitación.